7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna. Es viernes 29 de julio. Operación salida. Lo primero, a ver qué tal se circula por las principales carreteras del país. Vamos hasta la DFT con Anselmo Mancebo. Anselmo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sigue habiendo bastante poco tráfico en las zonas de costa. Hay pequeñas retenciones, por ejemplo, en Alicante, en Torrevieja, o en la provincia de Valencia, en Ribarroja de Turia, en la 3 o la V30 en Chirivella. Pero en líneas generales, bastante tranquilidad. En Málaga también hay una pequeña retención en la zona de Torremolinos, en sentido Cádiz. Y en Madrid, de momento, no se están produciendo dificultades dignas de mención. En Cantabria hay dificultades, un par de kilómetros en Sierra Pando hacia Torrelavega, y en la Puebla de Arganzón, en la AP1 en sentido Madrid. En Cataluña hay problemas, pero se deben a incidencias, sobre todo accidentes, que están complicando especialmente la circulación en la AP7. En dos puntos, en Fogars de la Selva hacia Tarragona y en Castelví de Rosanes hacia Barcelona. También una manifestación mantiene, mejor dicho, provoca problemas en la capital en dirección a Tarragona, y además hay un accidente en la Nacional 260. Está cortada en Lles de Cerdanya esta vía. En el resto del país, insistimos, está circulando bastante bien.
Recordamos ahora más asuntos de la crónica de la actualidad de este día con Ángel Rubio. De un vistazo y en un momento.
El gobierno autonómico de Cataluña sigue su pulso contra el central y contra el Tribunal Constitucional tras votar el miércoles en pleno las conclusiones del proceso separatista. Hoy aseguran que nadie les moverá de su camino. Dicen estar obedeciendo el mandato de las urnas, pese a obtener en las pasadas elecciones menos de la mitad de los votos a favor de los partidos independentistas. La portavoz del gobierno catalán, Neus Munté, decía que la democracia, igual que el gobierno de Mariano Rajoy, está en funciones.
Estamos ante un gobierno español en funciones que también sitúa la democracia en funciones, que tiene más tendencia a suspenderla, a debilitarla, que no a reforzar.
Es la reacción de la Generalitat después de que el gobierno haya pedido al Tribunal Constitucional que abra vía penal contra Carmen Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, por permitir esa votación. Y sepan que ya hay fecha para las elecciones autonómicas en el País Vasco. Serán el próximo 25 de septiembre. El Lehendakari Iñigo Urkullu las ha adelantado un mes por la incertidumbre política y por si esto deriva en unas terceras elecciones que podrían ser en torno a octubre o el mes de noviembre.
Sepamos ahora qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Comenzamos en París, Asunción Serena.
Hoy se han sucedido los homenajes al padre Jacamel, asesinado el pasado martes por dos jóvenes yihadistas que habían visto frustrados sus deseos de ir a Siria. En una entrevista al diario Le Monde, el primer ministro Manuel Valls afirma que fue un error de la justicia el dejar en libertad bajo control judicial a uno de los terroristas, Adel Kermiche. Y entre los tres detenidos tras el atentado acaba de ser inculpado uno de ellos porque en su domicilio ha sido encontrado un vídeo de uno de los terroristas. Por otro lado, Austria ha entregado a Francia dos hombres detenidos en diciembre sospechosos de haber querido participar en los atentados de París un mes antes. Y la comisión encargada de examinar los coches de gasoil franceses tras el escándalo de Volkswagen para verificar que los fabricantes estaban con las normas en vigor han concluido tras estudiar 86 vehículos que no excluyen que estos coches estén provistos de programas que escondan la realidad.
Londres, José Luis Concejero.
Más de 500 menores han sido identificados en Escocia como posibles víctimas de abusos sexuales por Internet en una de las operaciones más importantes de los últimos años. Los agentes han registrado más de 80 domicilios y se han incautado de unos 500 ordenadores con más de 30 millones de imágenes. Preocupan este tipo de delitos porque están creciendo exponencialmente en los últimos años. 52 casos del virus Zika registrados en el Reino Unido, los últimos tres en condados del centro de Inglaterra. Todos los afectados vienen de países en el extranjero. Los expertos recuerdan que existe un riesgo extremadamente bajo de contraer la enfermedad en el país. Para terminar, ojo que el gobierno británico quiere restringir la venta de alcohol en los aeropuertos del país. En los últimos dos años se han registrado más de 400 incidentes con pasajeros que iban pasados de copas. El ministro asegura que va a repasar la normativa porque hay que garantizar la seguridad de los vuelos.
Marruecos, Rabat, Beatriz Mesa.
En Marruecos ha sido acogida de manera muy positiva la decisión del diario francés Le Monde y el canal de noticias BFM Televisión de no volver a publicar ninguna foto de los autores de ataques terroristas para evitar un posible efecto de glorificación póstuma. Estos medios quieren cambiar la forma de comunicar, obviando incluso las reivindicaciones de los atentados. De esta manera se estaría ahogando el deseo propagandístico de los criminales de Daesh, porque al fin y al cabo es su último objetivo, especialmente ahora que están perdiendo terreno en las zonas bajo su dominio de Irak y de Siria. Por cierto, hoy las mezquitas en Marruecos, como decía también Asunción en Francia, durante la oración han enviado un mensaje de respeto a todas las confesiones religiosas y para ello se han servido de unas palabras del profeta Mohammed, quien dijo: aquel que haga el mal injustamente a un judío o a un cristiano me encontrará como adversario el día del juicio final. Y por último, en el campo político ha saltado un nuevo escándalo en Marruecos. Se ha conocido que funcionarios del Estado marroquí se han apropiado de terrenos en barrios de lujo en Rabat a precios simbólicos, una de las causas de la falta de confianza del pueblo hacia las instituciones.
Ya hemos contado lo que está pasando aquí en España y ahí fuera en el mundo, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en Twitter? Iván Alonso.
Pues Marta, se habla de las carreteras de nuestro país.
Y es que desde las 3 de la tarde está en marcha la operación salida del mes de agosto. Se esperan más de 6 millones y medio de desplazamientos y muchos conductores van a estar a punto de llegar a su destino, más o menos a esta hora. Por eso la Fiscalía pide extremar las precauciones al volante. Fran Baliño.
Si están cansados después de horas de conducción, no lo duden. Paren y descansen. Uno de cada tres accidentes en Europa se produce por cansancio y distracciones. Mejor conducir en plenas condiciones. El fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas, invita a la reflexión.
Este verano van a perder la vida 100 personas en la carretera. El año pasado fueron 113, van 90 y tantos. Parece la crónica de una muerte anunciada, pero es así, se lo debo decir. Y yo ahora voy a rectificar, no se van a producir, no se deben producir. Depende de todos nosotros.
Uno de los problemas que disparan la siniestralidad es el alcohol.
Les comunicaré que en nuestra experiencia diaria en las fiscalías ese binomio lo vemos en los atestados que nos llegan. Alcohol, muerte, alcohol, dos muertos, alcohol, tres muertos.
Lo único que hay que hacer para evitar más muertes en carretera es cumplir la ley.
¿De qué más se habla, Iván?
Pues del rey y su despedida a los atletas españoles que van a participar en unos días ya en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Felipe VI ha deseado a los 320 miembros de la expedición española muchos éxitos en el aeropuerto de Barajas justo antes de que estos embarcaran. Dirección a Brasil, Carmen Lavallén.
A la expedición olímpica española el rey les ha deseado antes de partir en la T4 de Barajas buen viaje, mucho ánimo y éxito en los Juegos de Río, la cita más importante del deporte mundial.
Los deportistas españoles sois los mejores embajadores de un país que sabe superar las dificultades y mirar al futuro con determinación.
El rey se ha referido al abanderado de lujo que es Rafa Nadal y ha rememorado su experiencia en ese mismo puesto en Barcelona 92 y lo que le habla de ella a su familia más próxima. Juntos les ha dicho: sois el gran equipo de España.
Os seguiremos con enorme interés y atención, pegados a la tele, a la radio, a la tablet, porque seréis durante unas semanas la ilusión de toda la sociedad española.
Antes, el presidente del Comité Olímpico Español agradecía a los reyes su presencia y añadía que ojalá puedan estar también un día con ellos en Río de Janeiro.
Hay más de los Juegos Olímpicos, ¿no?, en las redes.
Sí, exactamente, sobre los Juegos Paralímpicos que se van a celebrar en septiembre.
Y uno de los atletas españoles que van a participar, un murciano, Lorenzo Albadalejo, que pretende transmitir los valores del deporte a jóvenes y niños con discapacidad o riesgo de exclusión, como nos cuenta Beatriz Quevedo.
Hace unos meses Lorenzo decidió lanzar un proyecto, Un aplauso al deporte, y qué mejor momento de darle un aplauso al deporte que a unas semanas de las Olimpiadas de Río. Este joven entusiasta, motivado, trabajador, quiere hacer ver a la gente, a los niños, el verdadero trabajo que hay detrás de cada deportista, de cada competición, de cada medalla y en general de todo lo que te propongas en la vida.
Por un problema me quedé sin oxígeno al nacer. A mi padre le dijeron que me quedaría en silla de ruedas. Me fui enganchando al deporte hasta que con 22 años conseguí entrar en dos finales olímpicas. Entonces yo a los niños le digo eso. Si ningún médico daba un duro por mí cuando nací para que hiciera deporte y con 22 años entré en dos finales olímpicas, pues resulta que al final las cosas y las peleas, si sigue un camino correcto, al final a la meta llega.
Lorenzo tiene un mensaje y no ha dudado en intentar transmitirlo.
La gente se piensa que ya pues, no merece la pena en muchos casos luchar, pues no merece la pena en muchos casos seguir, y lo que tratamos nosotros de decirle con esto, con este proyecto, es que realmente la gente que consigue tener ciertos resultados, la gente que consigue cumplir sus objetivos, cumplir sus metas, es aquella que no se preocupa del entorno, sino se preocupa de su propio camino.
A través de la plataforma unaplausoaldeporte.com, los deportistas suben su vídeo de agradecimiento y esperan que llegue a toda la sociedad.
Más cosas en las redes a esta hora.
Pues es noticia, Marta, de una campaña de la Guardia Civil contra el maltrato de animales domésticos.
Bajo el título de Yo sí puedo contarlo, pretende también luchar contra el abandono de mascotas durante todo el año. Nos amplía la información Alicia Navarro.
Esta nueva campaña de la Benemérita tiene como objetivo concienciar a los ciudadanos sobre el maltrato animal. Yo sí puedo contarlo, cuenta con el apoyo de famosos de la talla de Michelle Jenner o Alex González, que se comprometen a evitar que un total de 4.000 perros sean maltratados, como ya ocurrió el año pasado. Vicente Pérez, general jefe del Seprona, cuenta los datos más atroces.
Por abandono, unos 450. Por ahorcamiento, 23. Por golpes o palizas, muertos, 23. Por desnutrición, 97. Por tiroteo, 27 muertos. Por envenenamiento, 115.
Un total de 450 perros son abandonados cada año, aumentando con el periodo estival. Con esta campaña, la Guardia Civil quiere recordar la responsabilidad que implica una mascota.
Tener un animal supone una gran responsabilidad. No se trata de un capricho que se regala en Navidad o en una fiesta de cumpleaños y después, cuando haya que cuidarlos o cuando uno se quiere ir de vacaciones, se puedan abandonar.
Se anima a denunciar a quien presencie maltrato animal llamando al número 062.
¿Qué estamos preguntando en cope.es?
Pues estamos preguntando a nuestros oyentes si creen que Rajoy va a conseguir los apoyos suficientes para ir a la investidura. A esta hora la mayoría de ellos, de los oyentes, son negativos. Un 65% cree que no, frente al 35% restante que opina que sí. Por ejemplo, en el Facebook de La Linterna, Marcos cree que no porque PSOE y Ciudadanos no tienen sentido de Estado. Y en el Twitter de La Linterna, Carmen comenta, espero que sí, por el bien de nuestro país.
Vamos a recordar, Iván, los canales de participación.
Pues como siempre, en Facebook somos La Linterna, en Twitter, @linternacope, y nuestro WhatsApp para recibir sus audios, sus notas de voz, lo que nos quieran contar, es el 600-544-555. El teléfono es el 600-544-555.
Las 8 menos 20.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Saludamos a esta hora al hombre del tiempo, nuestro buen amigo, nuestro hombre de las nubes, el catedrático Jorge Olcina. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, tenemos un calor que esto sí. no se puede aguantar y encima el fin de semana más, ¿no?
Bueno, sí, pero hay novedades, Marta, porque sí, parece que todo lo que es la mitad oeste peninsular pues va a tener un poquito menos de calor, que ha pasado mucho. Recordemos que hoy, por ejemplo, los termómetros están superando los 40 grados en Extremadura, en buena parte de Andalucía, en Castilla-La Mancha también. Bueno, pues como decimos, mañana van a notar un primer descenso térmico, va a ser progresivo entre el sábado y el domingo en esa mitad más occidental de la península, porque el calor se viene hacia el Mediterráneo, ¿no? Se viene a la otra mitad, la mitad este, que también es, no es que no haya tenido calor estos días, pero lo va a tener un poquito más, ¿no? La novedad es que empiezan a soplar vientos del oeste, lo que llamamos vientos de poniente, y en estas condiciones, pues todo lo que es la costa mediterránea va a notar un ascenso pues bastante significativo de temperaturas, muy especialmente el domingo, ¿no? Donde localidades como Valencia, Alicante, Murcia, pues ampliamente rebasarán los 35 grados y en algunos puntos se llegará a los 40, ¿no?
Muy bien, que se vaya para allá, que ahí tiene
bueno,
una playita,
pues,
¿eh?
Pues sí.
Tienes playita y bueno, puedes refrescar.
Nos toca ahora aquí en el Mediterráneo. Como datos también, bueno, pues que esa entrada de vientos del oeste va, bueno, a mover un poquito el aire y eso va a fomentar la inestabilidad. Mañana sábado ya se pueden formar tormentas en la cordillera ibérica, también en el Pirineo, especialmente en la parte más oriental, en el Pirineo catalán. Y el domingo esas tormentas van a ser un poquito más numerosas, van a afectar también a todo el conjunto de Sierra Nevada, al sistema central, es decir, se van a extender por esa mitad oriental peninsular en las áreas de montaña. Hablamos siempre de las zonas de montaña, pero ya digo, van a ser más frecuentes el domingo, ¿no? Otro dato destacado, Marta, es que ese polvo sahariano que, bueno, pues a veces lo tenemos encima nuestro o a veces cae en forma de lluvia y mancha los coches, también va a estar presente tanto el sábado como el domingo. Por tanto, las lluvias del sábado y el domingo en esa parte oriental, sur peninsular, pueden ser de nuevo en forma de lluvia de barro, en fin, pues pues volveremos a ver esos coches manchados en esta parte de España, ¿no?
Bueno, vale. Entonces, calorcito a lo largo del fin de semana y luego ya llegarán las tormentas en parte de España a partir del domingo, ¿no?
Sí, de todo este panorama se queda al margen todas las regiones del Cantábrico, del Atlántico Cantábrico, del norte peninsular, porque ahí, bueno, pues están teniendo un tiempo muy agradable, temperaturas, bueno, que no podemos decir que sean calurosas, y va a seguir así el panorama el fin de semana y gran parte de la semana que viene también en ese norte peninsular. En Canarias, bueno, pues sigue haciendo calor, sigue entrando aire sahariano, pero bueno, parece que el fin de semana va a hacer un poquito menos, bajan las temperaturas entre 3 o 4 grados respecto a lo que han tenido miércoles y jueves pasado, que han sido, bueno, pues
no está mal, un poquito
altas,
de
sí,
respiro. Sí. Jorge, el pasado lunes se declaró un incendio en Castellón que no se controló hasta ayer. ¿Cómo va este año de incendios con respecto a otros anteriores?
Pues mira, a fecha de hoy podemos decir que cerramos el mes de julio con un buen dato en lo que se refiere a las hectáreas quemadas por incendios forestales. Siempre hay que decir que cualquier hectárea quemada es un drama ecológico, pero es verdad que este 2016 llevamos a fecha de hoy en torno a 12.000, casi 13.000 hectáreas de quemadas por incendios forestales. Los últimos, como tú bien decías, en la Sierra de Espadán, que ha quemado más de 1.600 hectáreas. Ayer también en la provincia de Vigo y en Vega de Tera pues se quemaron algunos sectores, bueno, en su conjunto prácticamente 300 hectáreas más. Y como decimos, prácticamente 13.000 hectáreas en lo que llevamos de año, desde el pasado 1 de enero, que es una cifra muy baja, es la cifra más baja de todos los años 2000, por así decirlo, desde que empezó el nuevo siglo, y es solamente un 30% de lo que se quemó el año pasado, el 2015, a estas alturas. Por tanto, bueno, podemos decir, sin lanzar campanas al vuelo, porque en este caso ya digo, nunca podemos estar satisfechos de porque cualquier hectárea quemada es un pequeño drama ecológico, pero sí que es verdad que al menos este año no hemos tenido un mes de julio, salvo estos últimos días, especialmente caluroso, y eso ha contribuido a que las hectáreas quemadas pues hayan sido menos, ¿no?
¿Y eso qué quiere decir, Jorge? ¿Que estamos más concienciados? ¿Que se ha limpiado mejor?
Bueno, seguramente han influido, como decíamos, las condiciones atmosféricas. Recordemos que el año pasado, Marta, estábamos hablando en estas fechas de calor que no se iba y calor que ya había empezado prácticamente a finales de junio. Eso sin duda ha contribuido y es la causa principal. Es verdad que tenemos unos medios de extinción de los mejores de Europa en extinción de incendios forestales y bueno, pues cuando se da la alerta de incendio enseguida, tanto los medios civiles, por así decirlo, Protección Civil, bomberos, como los militares, la UME, están ahí dispuestas para atajar cuanto antes los incendios forestales, ¿no? Quizá la pata más débil que tenemos, y llevamos años comentándolo, es pues la limpieza del monte, en fin, pues que ahí pues hace falta invertir un poquito más de dinero, porque en estas jornadas de calor, y yo señalaría que el domingo pues puede ser un día bastante complicado en todas las montañas del Mediterráneo, precaución, porque en estas condiciones pues pueden provocar incendios y hay que estar muy atentos.
Hacemos balance de incendios y también de reservas de aguas. ¿Cómo están las reservas, Jorge?
Pues mira, Marta, afortunadamente estamos bien. Es verdad que no hemos tenido un invierno muy lluvioso, pero la primavera sí que lo fue. Bueno, se han podido recoger caudales en buena parte de España. Es verdad que hay zonas pues que están peor. Siempre hablamos del sureste, de la zona del Mediterráneo, como especialmente delicada, pero bueno, pues ya es una condición natural. Podríamos dar el dato desde principio de este mes de julio, desde que, digamos, empieza la temporada cálida, la temporada de verano, hemos perdido en torno a 2.600 hectómetros cúbicos, muy especialmente en el Ebro, en el Júcar, en el Tajo y en el Duero. Son las cuencas hidrográficas donde más agua pues se ha perdido, pero hay que también pensar que es la época en la que los regadíos, los frutales, pues hay que abastecerlos de agua, también el turismo incrementa las demandas, la llegada de turistas, y bueno, es normal que perdamos esa cantidad de agua, también la evaporación, el calor hace que se evapore agua de los embalses, pero es verdad, Marta, que estamos mucho mejor que la media de los últimos 5 años, y no hemos llegado a un umbral crítico que siempre se dice, cuando bajamos del dato de la media de los últimos 10 años, no hemos bajado. Podemos decir que de momento las condiciones están bien, nunca hay que bajar la guardia y siempre hay que fomentar las medidas de ahorro en los domicilios, en el campo, para que no derrochemos el agua como sabemos hacer en muchas partes de España, ¿no? Uh-huh. Y hay que seguir atentos a esto, ¿no? Pero bueno, pues podemos decir que tenemos garantizados los abastecimientos para lo que queda del verano en toda España.
Gracias, Jorge Alcalde, como siempre, por estar con nosotros. Jorge Olcina, ay, es que como me liáis, como hacemos el conocimiento de medio con los Jorges, me tenéis absolutamente
Para mí es un honor, que me digas Jorge Alcalde también.
Sí. Y como lleváis tan bien, pues sí, oye, queda siempre tan bien. Gracias, Jorge Olcina, nada, nuestro hombre del tiempo, nuestro catedrático. Oye, refrescate como puedas, ¿eh? Tú que tienes cerca el mar, estos calores que nos van a dar este fin de semana, ¿eh? Todo muy para vosotros, ¿eh? Que aquí en el centro bastante hemos tenido y, en fin, estamos currando un poquito.
Y las noches van a seguir siendo un poquito calurosas por ahí, o sea,
sí,
que,
bueno. Sí. Bueno, será lo que se pueda. Gracias, Jorge.
Un abrazo, Marta.
Un abrazo. Vamos a comprar unas palomitas y a ver qué vamos a ver este fin de semana en el cine. ¿Quién nos echa un cable para elegir la peli? Isco Jiménez.
Matt Damon vuelve a ser Jason Bourne.
Me ofrecí voluntario por una mentira.
Nunca hallarás la paz hasta que reconozcas quién eres realmente.
El caso Bourne supuso una renovación del cine de espías. Sus continuaciones, El mito y El ultimátum, una confirmación de que estábamos ante una trepidante saga. El director Paul Greengrass y el actor Matt Damon, para bien o para mal, repiten la misma fórmula por cuarta vez. Para bien, hay acción, intriga, romance y crítica política y social. Esto es el ritmo frenético de las anteriores entregas. Para mal, pues que no se despega de lo que ya habíamos visto antes. Seguimos con una de Jazz, Miles Ahead.
Jazz, se lo han inventado. Es música social.
El actor afroamericano Don Cheadle le ha costado años sacar este proyecto a flote sobre uno de los padres del jazz, Miles Davis. Produce, escribe, dirige y protagoniza esta cinta, generosa con los temas del mítico trompetista, pero que no logra acertar con el tono en general de la cinta. Acabamos con una para toda la familia, Zipizape y la isla del capitán.
Tenemos dos nuevos miembros.
Intenta escapar de la isla, hay que impedírselo.
¿Pero qué movida es esta?
¡Nos hundimos! ¡Dale, Zape!
Es entretenida y tiene divertidos guiños a títulos como Los Goonies, un cóctel de géneros familiar y con la actriz Elena Anaya como villana de turno.
Ahora a los toros.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Javier Fernández Barromingo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
qué
Marta.
Qué gusto tenía yo de saludarte. ¿Cómo has conseguido sacar la sección de La luz de la linterna?
Pues sí,
a que la escuche todo el mundo en la radio.
Nos
la
hemos llevado a la FM.
De verdad, de verdad. Estos compañeros, Iván y Javier, al final van a terminar haciendo ellos el programa porque van cogiendo poquito a poco un espacio.
Bueno.
Vamos a hablar de toros. Javi, tú sabes que yo de esto pues me estás instruyendo bastante, me estás enseñando. Vamos a empezar hablando de un mito de la fotografía taurina y del mundo del toro en general, de Francisco Cano Canito.
Pues sí, porque murió el miércoles, como todos los oyentes de La Linterna saben, a los 103 años de edad, más de 70 dedicado a la profesión, recorriendo plazas de todo el mundo. Pues lo que tú decías, Marta, todo un mito de la historia del toreo. Intentó ser torero, de hecho, en su juventud, también intentó ser boxeador, pero bueno, al final se echó la cámara al cuello, y menos mal que lo hizo, porque nos ha dejado un archivo tremendo de más de 2 millones de fotografías. Hemos hablado con dos compañeros suyos, con dos fotógrafos taurinos, de los más importantes que hay hoy en día, amigos de Cano, y por qué no decirlo, también discípulos suyos, porque ambos coinciden, cuando les hemos preguntado, en lo muchísimo que se aprendía de Canito y lo bien reconocido que estaba en esta profesión. Hablan Alberto Simón y Javier Arroyo.
Paco Cano, es que Paco Cano ha sido un referente de hasta de modelo de vida, no ya solo como persona, sino de vivencia. Y era una persona total y absolutamente entrañable.
Es una leyenda, ¿no? Este hombre, ¿no? Impresionante, ¿no? Hablar con él o estar echado un rato con él era una aventura. Y hacer fotos con él era una aventura, ¿no?
Hablabas de esa alta sociedad, de esos momentos que Cano pudo retratar y que son parte de su enorme archivo.
Sí, retrató a muchos toreros, pero también actores, escritores, etcétera, que pasaban por España, venían a los toros y luego se iban a fiestas privadas con los toreros de la época, de los años 40, 50, 60. Y hay dos nombres propios en el archivo de Cano. Uno es Manolete, puesto que fue el único fotógrafo presente en aquella tarde de Linares y el único que, por supuesto, capta ese momento justo después de la cornada de Islero, de Miura, con Manuel camino de la enfermería. Es la última foto del torero vivo. Hemos preguntado también a Alberto y a Javier por ese momento histórico de Linares y también por otras figuras muy presentes en su archivo.
Esas fotos tienen un valor incalculable porque representan y son de la tarde que son y del momento y de aquellos años y con los medios que había, y que era casi un milagro poder hacer fotos taurinas.
Como todos sabemos, esa fue su foto, ¿no? La foto que demarcó mucho en su carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que hay muchísimas fotografías, ¿no? Yo creo que esa foto de Ava Gardner apoyada en sus manos, mirando al frente, ¿no? Con esos ojazos que tenía esa mujer, esa gran actriz, que esa foto, por ejemplo, ¿no? Para mí es espectacular.
Otro mito, Ava Gardner.
Ava Gardner, la mujer más guapa del mundo, decía siempre Canito. Hay quien incluso sospecha que fueron algo más que amigos, sí. pero bueno, nunca lo sabremos. Además de ella, pues otras leyendas de la literatura como Hemingway también estuvieron con él, Orson Welles, Sofía Loren, un sinfín de personajes de la alta sociedad que fueron parte de su vida y de su obra, del que simplemente yo creo que ha sido el fotógrafo taurino más importante de la historia.
Vamos hasta Santander porque se está celebrando la Feria de Santiago. Buena feria también, Javier.
Sí, muy buena feria y que ya ha tenido sus primeros protagonistas. Ayer la terna salía a hombros, Pereira, Rocarrey y el Juli, y el martes lo hacía Enrique Ponce con un faenón de torero de época. Y ahora mismo se está lidiando una corrida de Joselito, del Tajo y la Reina, para David Mora, Juan Bautista y Gonzalo Caballero. Pero mejor que yo, Marta, pues que te lo cuente el que más sabe de toros en esta casa, en la COPE.
Sixto Naranjo, Sixto Naranjo, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal?
¿Cómo está saliendo la corrida de hoy, Sixto?
Pues mira, de momento la corrida no está terminando de romper y lo que sí que hemos vivido es un gran susto porque durante la lidia del tercer toro, el diestro que estaba actuando, Gonzalo Caballero, el torero madrileño, ha resultado cogido hasta en tres ocasiones. En la primera, al inicio de la faena de muleta, parecía que llevaba un puntacito en el tercio posterior del muslo derecho. El torero ha continuado en el ruedo, ha seguido durante una faena de muleta además que ha tenido buen nivel, pero luego a la hora de entrar a matar ha sido cogido de manera espectacular por el bajo vientre, le ha quedado tendido en el suelo, se ha incorporado, parecía al final que solamente era el golpe, se había quedado sin aire, entró a la enfermería pero salió de nuevo a intentar matar al toro y ha sido en la segunda cuando el pitón ha parecido que ha calado, las muestras de dolor en la cara del torero eran evidentes, le han metido para la enfermería pero nos acaban de decir que bueno, pues que él ha pedido ser cosido porque quiere salir a matar el sexto toro del festejo. La verdad es que una entrega total la de este Gonzalo Caballero. David Mora, que en su primero dio una vuelta al ruedo después de una faena también de buen nivel, y Juan Bautista en el primero, que no tuvo suerte con un animal muy venido a menos.
Gracias, Sixto.
Hasta luego.
Esto que suena, Javier, es la melodía que tocó la banda con la faena de Ponce de la que hablaba Sixto.
Pues sí, su faena al cuarto toro de la corrida del martes, si no me equivoco, es La Misión de Ennio Morricone. ¿Sí? Y la verdad es que fue un momento espectacular. Vamos, que todo el mundo vea el vídeo si puede, porque a mí personalmente se me ponen los pelos de punta. Para la gente que estuvo en la plaza, pues ya ni te cuento lo que tuvo que ser aquello.
Rápido, Javi, la agenda del fin de semana.
Pues la agenda para el fin de semana, Santander, que termina mañana con la corrida Adolfo Martín para el Cid, Pereira y Talavante, tres figuras que se han apuntado a una de las llamadas corridas duras. También hay toros en Azpeitia, una feria muy interesante con corrida de Ana Romero para Juan Bautista, Luque y Borja Jiménez. Y fin de semana de toros en verano es fin de semana de toros en el puerto. Este sábado toca novillada de Peñajara para Daniel Crespo, Pablo Aguado y Alfonso Cadaval.
Gracias, Javier.
A ti.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.